5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. El opositor Adriano Castañeda Meneses, coordinador organizativo del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, por estado de la ciudad de Santi Spíritus. Castañeda dijo a Radio Martí que los oficiales de la policía política le advirtieron sobre su uso en las redes sociales para criticar a los más altos dirigentes del gobierno cubano.
En el día de ayer me interceptaron un auto Lada con oficiales de la seguridad del Estado, del Departamento de Enfrentamiento aquí en la ciudad de Santo Espíritu, Mayor Luis y Capitán Brian. Me interceptaron y me introdujeron en ese auto. Eso fueron aproximadamente 30 minutos. Me montaron, caminaron el carro y lo pararon en una de las calles a 3-4 cuadras y ahí llegando ahí al puente de Ayahuasca, aquí en la ciudad de Santo Espíritu. Y comenzaron todo ese tipo de amenazas, que yo estaba muy activo en las redes sociales, ¿no? Tratando de dar una imagen súper negativa de la realidad. Yo le manifesté a ellos que todo lo que yo expresaba, ¿no?, era real, que bueno, que yo estaba dispuesto a ir a una prisión por todas las cosas que yo estaba publicando, porque esto era real, de la situación tan crítica que hay en estos momentos que se ha ido agudizando por acá, por la ciudad de Santi Espíritu. Y que bueno, que las publicaciones y los comentarios en contra del gobierno y de la figura de Díaz-Canel y Raúl Castro, que bueno, que me mantuviera tranquilo en eso, que me mantuviera callado. Me di cuenta que tienen mucho miedo de la imagen de Cuba, lo que había hablado Díaz-Canel en toda esta crítica que hay en el país, que nos mantuvieron en casa, y bueno, algo, un estado de sitio, bueno, algo que nosotros no lo vamos a permitir y demás.
33 grados a esta hora en Ciego de Ávila. Continuando en Cuba, Carriere Filippetti, subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, dijo ayer durante su visita a Radio Martí en Miami que Estados Unidos mantiene firme la política de apoyo a la causa de la libertad en Cuba. Filippetti, enfocada en asuntos para Cuba y Venezuela, participó en el programa Tras la Noticia con la periodista Cari Roque y Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. De otra parte, Leonardo Feldman de La Voz de América nos cuenta a esta hora sobre un nuevo pronóstico que podría volver a causar problemas en un país ya sumamente afectado, en Bahamas. Leonardo Feldman.
Bahamas, un país devastado por el huracán Dorian, enfrenta otra amenaza, esta vez con una nueva tormenta. Un capitán de yate y lancha privada, Alonso Abuchaibe, quien ha estado llevando ayuda, explica lo que esto significa.
Si ni Dios lo quiera, esa tormenta llega a pegar ahí con un poco de fuerza y trae lluvia, me imagino que logísticamente se atrasarían varias de las cosas que están haciendo y pues se complicaría mucho la cosa ahí en Nassau.
Al menos 1.300 personas siguen desaparecidas según las últimas cifras reveladas por las autoridades.
No deseo eso, ni a mi peor enemigo, conduciendo por todas partes y viendo cadáveres en el agua no me deja dormir.
Mientras tanto, diferentes grupos y ciudadanos de varias partes del mundo están haciendo lo posible para ayudar a los afectados que piden asistencia.
Tenemos que seguir recibiendo comida porque no hay forma de que el barco de correo traiga la carga.
Uno de los obstáculos que enfrentan es el modo de transporte que puede llegar a las zonas afectadas. Rob Cerabolo, presidente de Tropic Ocean Airways, explica cómo los hidroaviones están ayudando con los esfuerzos.
Los hidroaviones actúan como una forma de crear una red de comunicación y una red de distribución, así como para evacuar a las personas en las áreas más afectadas.
Otros, como Alonso, han usado lanchas rápidas para llevar productos básicos, comida y evacuar a algunos bajameños.
Hicimos 4 viajes, desde el primero que salimos de Fort Lauderdale y ya después nos quedamos una semana en Nassau, que de ahí nos quedaba pues más cerca de ir hacia la isla afectada y llevar a la gente a Nassau, porque ahí es donde estaban todos los shelters y es donde más ayuda hay.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Los principales sectores de la sociedad nicaragüense organizados en la Unidad Azul y Blanco han presentado una agenda de 20 puntos para democratizar al país. Desde Managua nos llega el informe.
La Unidad Azul y Blanco, que aglutina a los principales sectores de la sociedad nicaragüense, presentó este jueves una agenda de 20 puntos de consenso para poder realizar unas elecciones presidenciales justas y transparentes. En esta agenda se recogen las principales demandas y necesidades para poder alcanzar un verdadero Estado de Derecho. Entre los principales puntos, los más urgentes, están reorganizar el Poder Judicial, reformar el sistema electoral y de partidos políticos, conformar una nueva Policía Nacional y despartidizar el actual Ejército de Nicaragua. Violeta Granera, secretaria ejecutiva de la Unidad Azul y Blanco, nos explica cómo alcanzar o hacer que estas propuestas sean viables y proceder a realizar las consultas con la población nicaragüense que vive asediada por la Policía Nacional.
Para que sean sostenibles, necesitamos también hacerlas desde la ilusión, desde la fe en el futuro, desde el convencimiento de lo que sí podemos cambiar Nicaragua y desde la claridad de lo que queremos hacer con Nicaragua después de Ortega. Semejante compromiso requiere de mucha fuerza y esa fuerza solamente puede venir de tener claridad absoluta sobre la Nicaragua que queremos.
Se intentó conocer la versión del gobierno de Nicaragua, pero la política es de no dar entrevista a los medios independientes. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A esta hora los Yankees derrotan 6-1 a los Blue Jays de Toronto en la parte baja de la quinta entrada. En Cienfuegos tenemos 32 grados Celsius, se siente a 38. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, aquí estoy junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Esta vez está con nosotros uno de los directores, Eddie Coloma. Está Carlos Santana dirigiéndolo, como siempre, el que les habla, Santiago Álvarez, y un invitado muy especial, Luis Domínguez, un gran conocedor de las redes sociales, que va a cooperar con nosotros en el proyecto del que tanto hemos hablado y que estamos tratando de poner en marcha sobre cómo desenmascarar a los represores en Cuba. Bienvenido al programa, Luis.
Nada, un placer estar aquí ayudando a la causa cubana.
Bueno, él tiene una larga historia de interpretar las redes sociales como más puedan ser útiles para la causa cubana. Es más, él tuvo un evento que salió en casi todo el mundo porque él mantuvo una conversación romántica con uno de los hijos de Fidel Castro que salió hasta en Times Magazine. ¿Qué nos cuenta de eso, Luis?
Nada, eso fue hace muchísimo tiempo, en el 2007, si mal no recuerdo, 2006-2007, y yo lo que quería era mostrarle al mundo que ellos tenían acceso a la Internet mientras el resto del pueblo cubano, en aquella época, no tenía acceso. Él tenía acceso a un BlackBerry, viajaba por el mundo, mandaba fotos, tomaba fotos y me las mandaba a mí mismo al instante. Y el pueblo cubano no tenía acceso a nada de eso.
Porque tú te hacías pasar como una muchacha.
Sí, yo le puse una carnada y él mordió el anzuelo. Le puse una foto de una muchacha que yo sabía que a él le iba a gustar y ahí cayó. Se hizo amigo mío, estuvo hablando conmigo por 6 meses, me mandaba fotos de todo su diario acontecer, de sus viajes, me habló de sus hijos y yo era captando hasta que llegó un momento que no tenía más nada que decirle o que darle y tuve que sacarlo al aire.
Luis es el creador del blog Cuba Descubierto y lo más importante de este blog es que tú desenmascaras los secretos de los dirigentes del Partido Comunista, de los hijos de los dirigentes del Partido Comunista, como este hijo de Fidel.
Sí, cómo viven, dónde viajan, qué es lo que hacen, todo eso se puede hacer. Estos días con la información que existe se puede hacer fácilmente que antes no se podía. Se saben quiénes son, dónde viajan, dónde viven, todo lo que hacen.
Bueno, y de ahora en adelante va a empezar a trabajar con nosotros para ayudar. Primero que nada, queremos volver a repetir que nosotros estamos buscando a los represores de nivel medio que abusan con opositores que tienen contactos con nosotros. Pero la información que pedimos no está limitada a los opositores. La estamos poniendo en el aire y de vez en cuando tengamos problemas con identificar bien alguno que conocemos solamente parcialmente, darlo al aire. Y como pagamos una recompensa por la información verificada, estamos seguros que no hay que ser opositor, no hay ni siquiera que ser un cubano de a pie independiente. Los mismos otros represores que no son tan radicales y que están recibiendo un mal nombre por culpa de estos asesinos, los van a echar para adelante. Y eso es lo que queremos.
Ahora, Luis, ¿cómo tú te enteras de todos estos secretos? ¿Cómo haces tu trabajo?
Es investigación, es años y años y años de investigación y la experiencia adquirida, ¿no? te da la habilidad de hacer cosas que antes tú pensabas que no podías hacer. Y la tecnología. La tecnología es un problema y un dolor de cabeza para una dictadura. La dictadura quiere esconder. La tecnología te enseña, te abre, te muestra. Y eso no es muy bueno para alguien que sea un dictador.
Eso es muy importante, eso que tú dices, porque no me imagino que sea algo agradable para los dictadores o la familia de esos dictadores que le descubran sus secretos, que se sepa de verdad, como tú mismo has enseñado aquí, la forma de vida de Fidel Castro, los lujos de Fidel Castro.
Sería bueno hablar de eso. Mira, por ejemplo, una persona que decía que ganaba $30 al año, ¿cómo es que tiene una isla privada con una marina privada? Y vamos a decir el nombre exacto para que todos los cubanos sepan dónde es. La marina privada está en Caleta del Rosario, que está en la carretera que va a Playa Girón. Ahí, a mano izquierda, hay una marina con probablemente de 7 a 10 barcos. Está el barco de Fidel, el Aquarama 2. Tienen barcos de escolta, Pionera 1, Pionera 2, Pionera 3. Tienen dos barcos de pesca. Tienen barcos de comunicaciones que se llaman Centella 1 y Centella 2. ¿Cómo es que una persona tiene todo eso y el resto de los cubanos no lo saben?
¿Y quién está utilizando lo que era del dictador Fidel Castro ahora en este momento?
Los hijos.
Los hijos.
Yo he visto a Antonio Castro, por ejemplo, con una de sus esposas en el Cayo de Fidel, que se llama Cayo Piedras del Sur, y tengo las fotos para probarlo, pero no solo decirlo, es probarlo, porque se puede decir muchas cosas. Ahora se puede probar. Hay fotos.
Este trabajo, Santiago, tiene más efecto que un misil.
Sí, claro que sí. Y sobre todo, que solamente vamos a publicar datos verificados de las personas. Vamos a buscarlos a través de Facebook, a través del Facebook de los hijos, de los parientes, y vamos a desenmascarar a estos represores que están haciéndole tanto daño a nuestra patria.
Santiago, desde hace unos programas atrás estuviste hablando de este proyecto de la Fundación Rescate Jurídico. Para los que no nos han escuchado, repite un poco la idea, ¿cuál es?
Ok, sí, nosotros estamos tratando de desenmascarar a todos aquellos represores que algunas veces con un nombre, después cuando se trasladan utilizan otro nombre, seudónimo siempre, pero están a cargo de reprimir directamente, con órdenes directas, y a veces ellos físicamente presentes, a los opositores como la Dama de Blanco y las muchas organizaciones que a través de toda la isla pacíficamente se oponen a la dictadura. Estos represores tienen nombre, tienen casa, tienen hijos, tienen esposas, tienen teléfonos. Tenemos que desenmascararlos y que todo eso se sepa, no para buscar venganza, sino para el día que Cuba sea libre, poder hacer justicia con todos estos represores.
Desde que tú anunciaste esto, yo pensaba que iba a ser una cosa fácil, pero veo que ha sido complicado a pesar de que la gente ha enviado nombres.
Sí, bueno, tú mismo te sorprendiste hoy cuando viste la cantidad de información que tengo. Pero esa información no vale de nada hasta que nosotros estemos bien seguros que lo que vamos a empezar a publicar es verificado sin duda. No queremos hacer lo mismo que la dictadura, que fusilaba a una persona en un día. Nosotros, cuando demos alguna información, va a ser una información que no va a haber dudas que es verídica.
Y para complementar todo esto que está diciendo Santiago, por eso hemos invitado en esta primera parte del programa a Luis Domínguez, que él ha creado este blog Cuba al Descubierto. Toda esta información, ¿cómo tú puedes verificar de que sea real, de que sea cierto? ¿Y qué información es la que tú puedes obtener? Por ejemplo, ¿dónde viven? ¿Cómo es la cosa?
Cosas que nos llegan, cosas que me dan, cosas que son verificables a través de medios electrónicos. Yo no voy a ayudar a las personas que son los criminales cubanos diciéndole exactamente cómo. El objetivo mío es buscar información y aquí se las mostraría a quien sea cómo se verifican, pero no lo voy a decir al aire cómo hago las cosas, porque entonces ellos van, esto es un juego de ajedrez o un juego de cartas, un juego de póker. Tú no le puedes decir al enemigo qué cartas tú tienes en el bolsillo. Así es como yo lo juego. Hay gente que con la rapidez, intentando mostrar lo que ellos saben, enseñan todo. Yo no lo voy a hacer. Si alguien lo hace, está bien, es cuestión de ellos. pero en el futuro después eso te va a perjudicar porque no tienes acceso a ese tipo de información si tú le enseñas al enemigo lo que estás haciendo.
Y además vamos a aclarar que la mayoría de los casos estamos recibiendo información y el trabajo de Luis Domínguez sería verificar que la información es correcta o desecharla si no es correcta la información. O sea, lo que nosotros intentamos hacer es que desde Cuba nos digan a quién nosotros tenemos que desenmascarar y que nos den los datos preliminares para nosotros, con el trabajo de Luis Domínguez, complementar el resto de la historia.
Santiago, ¿cuándo tú crees ya, para ponerle fecha, si es que se puede poner alguna fecha, esto ya comience a desarrollarse plenamente?
Bueno, todavía no estamos para recibir más. Es más, los que me han mandado, yo les he dicho que no me manden más. Dentro de una o dos semanas vamos a dar un número de WhatsApp que no va a recibir llamadas, sino solamente mensajes con informaciones de todos estos individuos. Le pedimos a nuestros amigos en Cuba que cuando manden un mensaje por esa vía, inmediatamente después que lo manden, lo borren. Nosotros nunca vamos a revelar la fuente de información de Cuba. Cuando sea verificada a través de WhatsApp, nos volveremos a poner en contacto con ellos para poder enviarles la recompensa que se ha ganado de acuerdo con la información de los datos que nos han dado.
Como hay una recompensa y la cosa está tan dura en Cuba, no está fácil, ¿tú crees que los mismos represores se pongan al lado de esa información, que denuncien, a ellos mismos se denuncien?
Déjame contestarte de esta manera. Yo te voy a preguntar a ti, si tú estás en un grupo de la seguridad del Estado y tú eres un hombre que está haciendo tu trabajo decentemente y que trata a la gente decentemente y tú ves que hay un HP al lado que le está dando golpe a la gente, que chantajea a los padres con sus hijas y que tiene todo ese tipo de actuación, ¿tú no crees que tú no quisieras tener a ese hombre de compañero? Ese hombre puede mandar los datos con toda confianza, que siempre va a ser un secreto quién recibió el dinero.
Tienes toda la razón. Y vamos a preguntarle a Luis esa misma pregunta.
No, que todo se puede hacer. Todo. La tecnología es un tremendo problema para ellos. Y con la tecnología que existe hoy en día, se puede tomar hasta foto de la casa del represor que ha estado reprimiendo al pueblo cubano. Es fácil. Y existen métodos y maneras que se puede hacer.
Hemos visto que Díaz-Canel ha hablado de una crisis en Cuba energética, pero esa crisis es para el cubano común y corriente, pero para los hijos de los dirigentes, ¿cómo viven, Luis Domínguez, tú que has estudiado bien esto?
Vamos a hablar de Díaz-Canel. Díaz-Canel vivía en el Náutico. Se acaba de mudar para tremenda casa en el Laguito. Esa casa era de un diplomático holandés hasta el 2010 más o menos. Esa casa se ha renovado completamente, le han hecho piscina nueva, que todo eso se puede demostrar y enseñar. Han puesto una pared nueva desde que él se mudó ahí, más o menos 2016, calculo yo, que él se mudó, una pared gigantesca enfrente de la casa para que nadie sepa lo que está aconteciendo adentro. Techo, todo, la casa es completamente renovada, muy cerca de donde está la casa del embajador de Estados Unidos en La Habana.
Me imagino que esa casa de Díaz-Canel sea de alguien que se fue de Cuba y la usurparon allí, como se quedaron con muchas casas.
Exacto, esa casa no era de ellos, ella fue tomada, robada de alguien que se fue de Cuba en esa área, vivía mucha gente de buen hacer y se quedaron vacantes y ellos la han ocupado. Y por cierto, por esas casas, la mayoría de esas casas las rentan a embajadores o países para sus embajadores y les cobran un dineral. Estoy hablando de $10,000 al mes y cosas así.
Y hablando de casas, la casa que se ha hablado mucho, que ha salido por todas partes, que era del embajador de España en Cuba, que se quedó el nieto de Raúl Castro.
Sé exactamente dónde está, pero ahí ya hay cosas que yo prefiero no hablar porque no tengo la certeza.
Lo que quiero decirte es que los mismos hijos de Raúl, de Fidel,
se están mudando para lujosas casas.
Eso no es de dudar. Nosotros conocemos nuestro país como la República de Cuba. Ellos la conocen como la finca de los Castros.
Mira, para hablar de esas casas, esas son casas de visitas, esas son casas del Consejo de Estado. Y hay en el laguito y en esa área hay probablemente 100 y pico casas que ellos usan para obtener divisas. Todas esas casas se rentan a empresarios extranjeros y por una muy buena suma de dinero. También las alquilan por fines de semana a semana y cobran un dineral. Y entonces ese dinero termina en el bolsillo de Raúl Castro, que es el que gobierna
¿Cuántas Cuba. Casas tiene Raúl Castro y su familia en estos momentos?
Todas las que hay en Cuba, todas. Ellos pueden tener lo que ellos les dé la gana, porque lo que pueden hacer es botar a la persona de ahí y ahí la ocupan. Mira, Raúl, vivía en 26, en un edificio que está frente al cementerio chino, en el último piso. En los años 80, más o menos, ocupa otra casa que se llama La Rinconada, que pertenecía a un militar o a un dominicano que estaba viviendo en Cuba. Y esa casa la renovaron por completo y él vive ahí. Ahí hay naranjales, hay de todo alrededor de esa casa. Canchas de baloncesto, canchas de tenis, piscina. Todo eso lo tiene Raúl Castro en su casa, que el resto del pueblo cubano no tiene acceso a nada de eso. Ahí viven sus hijos, nietos, visitan, se reúne, hace sus fiestas. Y nadie puede ver eso porque está dentro de una arboleda gigantesca. Le decían La Rinconada, La Niña, tiene dos nombres ese lugar, y es espectacular, está justo atrás del CIMEC en 222 y 23.
Bueno, vamos a escuchar un informe de TV Martí que habla precisamente de la vida de lujo de los Castro, y así ustedes tienen una idea más exacta de qué es lo que se está hablando.
La situación va de mal en peor en Cuba, pero no para los jerarcas de la dictadura, quienes no dejan de restregar su ostentación en la cara del pueblo cubano. Tony Castro Ulloa, hijo de Antonio, el hijo menor de Fidel, ha destapado un sinnúmero de críticas en internet por la vida que mantiene. El joven publica en su cuenta de Instagram imágenes de sus paseos por el mundo junto a su novia, además de otros lujos que disfruta. Se le puede ver en una embarcación privada, disfrutando en España o México, o manejando un BMW por las calles de La Habana. Todo esto mientras el pueblo no tiene ni pan y se debate entre la pobreza y la ausencia de libertades.
No avanza el sueldo, no avanza nada.
Tengo mi casa cayéndoseme aquí, tengo problemas.
Todo está malo.
Poco a poco se ha ido descubriendo la doble moral de los dirigentes comunistas. En el libro La vida oculta de Fidel Castro, de Juan Reinaldo Sánchez, se asegura que el mandatario contaba entre sus propiedades con una isla privada llamada Cayo Piedra, cerca de 20 mansiones, 3 yates, uno de ellos el Aquamara 2, una piscina semiolímpica, un heliopuerto y exclusivos cotos de caza. Mariela Castro quedó expuesta en su cena con langostas, alimento prohibido para los cubanos, en un balcón de La Habana junto a la cantante española Pastora Soler. Y también, a finales del año pasado, trascendieron las fotos de la mansión donde vive, según reportan varios medios de prensa digitales, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo y nieto de Raúl Castro. El inmueble está ubicado en la calle 152, entre 19N y 19, en playa, y tiene 6.700 metros cuadrados de parcela. Pero para el nieto de Fidel, los lujos y la ostentación le son muy cercanos, pues su padre fue descubierto en el 2015 en unas fastuosas vacaciones por Grecia y Turquía. Su estilo de vida fue documentado por varios periodistas y fotorreporteros que fueron interceptados por la férrea seguridad del heredero castrista.
Bueno, esa voz que escuchan amenazando es la de Tony Castro, que por cierto le da un puñetazo a la persona que está filmando. Pero es bueno recordar toda esta vida de lujo de los Castro, porque en estos momentos allí en Cuba, Díaz-Canel le ha dicho al pueblo que hay que prepararse para más carencias. Ahora, Luis, los que entren a tu blog, Cuba al Descubierto, pueden ver las casas estas de Raúl Castro, las casas que tenía Fidel Castro, toda esta vida de lujo de los dirigentes cubanos.
Yo he puesto algunas de esas cosas ahí también en TV Martí el año pasado hizo un video, como un documental de las riquezas de Fidel, en el cual aparecen hasta los barcos y las fotos de Fidel Castro pescando, por ejemplo, con Eric Honecker en los años 70.
Nos hemos desviado un poco y hemos entrado en detalles específicos de cómo viven los dirigentes.
Muy bueno, hay que desenmascararlo en todas sus formas y maneras. No solo la represión, la corrupción es muy importante y la gente tiene que ver. Y vamos a tratar, ese es un punto que acabo de pensar en él ahora mismo, que muchos de estos coroneles y generales que no son tan famosos viven opulentamente en Cuba. Y como un coronel o un general que tiene que ganar un sueldo, digamos, de una persona de clase media o un poco más adaptada, puede tener las riquezas y los lujos con que viven ellos.
No, ya hablábamos de la casa ahora para la que se mudó Díaz-Canel, pero el hijo de Díaz-Canel ya tiene otro estatus en Cuba, ya puede entrar y salir cuando le dé la gana y ya vive como un millonario.
Sí, él ya lo tenía. Yo lo he visto viajando a Argentina varias veces, haciendo una gira de concierto con la hermana que se llama Jenny Díaz-Canel. Villanueva es el segundo apellido. La primera esposa, para que lo sepan, se llama Marta Villanueva. Y ella eres natural de Santa Clara.
Bueno, la esencia de todo esto es que contigo, Luis, no se escapa nada.
Y se podrá comprobar o corroborar toda la información que llega a la Fundación.
Bueno, y sobre todo, que vamos a estar seguros que lo que se diga es cierto. Entonces ahora vamos a continuar nuestro programa tratando de hablar con nuestros amigos en Cuba.
Bueno, antes de presentar a nuestro próximo invitado, quiero decirles, para los que prendieron Radio Martí en este momento, que están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba.
Bueno, está con nosotros y nos honra con su presencia radial el secretario general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitero, Félix Navarro. Bienvenido a nuestro programa, Félix.
Muchas gracias para la audiencia, para ustedes que hacen posible que estemos en este programa La Voz de la Oposición, que semana a semana viene orientando a este pueblo desde Tierras de Libertad, puesto que va tomando el sentir de muchos territorios, pues que ustedes se han abierto a todas las variantes dentro de la nación, y esto realmente es muy codiciado por la oposición cubana, ya que nos permite ponernos a tono con lo que está pasando en un mismo momento en cada uno de los territorios. Así que gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias a la emisora por permitirnos esta oportunidad tan grandiosa.
Bueno, Félix, queremos empezar por preguntarte a ti qué tú crees de el augurio que nos da nuestro flamante presidente Díaz-Canel sobre la economía y la comida en Cuba.
Bueno, esto lo veníamos viendo nosotros desde hace rato. Yo tengo aquí, en estos momentos, tuve visita de un hermano del Ejecutivo del Partido, ya me hace seña mi hija que se ha retirado, Félix Pérez Palenzuela, un octogenario, pero que tiene una fortaleza física que es increíble, ¿no? Si ese hombre hubiera podido vivir en Tierra de Libertad durante tantos años, estos 60 años de dictadura, fuera un muchacho de 50, hubiera aparentado un muchacho de 50. Y me decía, Félix, han acabado de reconocer el desastre. No lo han ocultado, han tenido que decirlo, porque este desastre lo venimos viviendo, observando los cubanos. No diciendo, va a pasar esto, no. La crisis ha llegado al fondo y la dictadura, a través de este hombre puesto a dedo, orientado, como dice la gente, le dieron el televisor, pero el mando se quedó, Raúl Castro con el mando en la mano para poderlo conducir, lo arranca, lo pone en funcionamiento cuando quiere. Pero este hombre ha tenido que salir a decir la verdad de la crisis que tenemos. La carretera, me decía este hermano nuestro, Félix Pérez Palenzuela, cuando regresé, venía a mi casa, me dijo, óyeme, lo único bueno es que tú puedes pasar la carretera sin mirar para los lados porque no viene nada, es de la vida. ¿Me entiendes? La crisis, señores, ha sido reconocida por el régimen, ha sido reconocida y está llegando el momento que todos añoramos. No nos adelantemos, confiemos en Dios, que es el que nos está guiando en este sentido, y es así, realmente, es lo que acabo de decir, es lo que pienso sobre lo que anunciaron día 11 de septiembre y que hoy estamos aquí comentando en La Voz de la Oposición.
Félix, el programa vas a tener que oírlo bien, porque antes que tú hayas empezado nuestra entrevista, tenemos aquí como invitado también en el estudio al señor Luis Domínguez. Luis Domínguez es un experto en las redes sociales, en computadora, y él tiene un blog que se llama cubaaldescubierto.com. Y la razón por la que él está aquí es por el proyecto que tiene la Fundación de desenmascarar. Y él es un individuo que tiene la habilidad de poder verificar las informaciones que nos dan de Cuba, tanto los opositores como ciudadanos a pie, como incluso algunos miembros de la misma dictadura, sobre los abusos de los represores. Y estábamos hablando como parte de la conversación y explicando cómo vamos a trabajar en este proyecto de la corrupción, que es tan mala como la represión en Cuba, y que vamos a desenmascararlo también con fotografías y datos específicos de casas con piscina que se acaban de renovar para el presidente electo, yo no sé por quién, Díaz Canel, y otros altos funcionarios del gobierno que viven como Carmelina, mientras el pueblo cubano tiene que pasar lo que tú acabas de hablar y que vamos pronosticando desde hace rato, que la dictadura cada vez es peor la situación.
Un placer, hermano, hablar con usted.
Igual.
Que bueno, esté colaborando de la manera que lo está haciendo con la Fundación Rescate Jurídico y con Cuba como tal. Porque decir Fundación Rescate Jurídico y decir Cuba es lo mismo.
La razón que no hemos puesto en marcha todavía el proyecto en contra de los represores es que no queremos hacer como la dictadura y empezar a decir mentiras y falsos datos. Queremos que cuando algo que nosotros publiquemos o demos a las organizaciones de los derechos humanos en todas partes del mundo, que sean hechos verídicos y verdaderamente verificados. Y ahí es donde entra en nuestra organización a trabajar con nosotros Luis Domínguez.
Oh, muy bueno, muy bueno. Realmente eso es muy importante, que no haya posibilidad de demostrar que lo que se está publicando sea falso, porque eso demerita totalmente a quien lo haga y mucho más a instituciones que vinculadas a la oposición dentro de la nación cubana. Es muy importante ese trabajo y creo que los frutos se van a ver de manera rápida y, bueno, a lo largo del país.
Félix, ¿cómo tú crees que se va a sentir esta crisis económica, de abastecimiento, de todo? ¿En qué parte tú crees que sea peor, en el campo o en La Habana?
No, fíjate, ellos van a, lo poco que tienen lo van a poner en función de mantener La Habana lo menos afectada posible. Va a ser muy difícil porque la capital del país tiene más de 2,5 millones de habitantes, pero que además la producción la posibilidad de recursos con la que ellos cuentan es muy pequeña, muy pobre, muy no estable y va a ser difícil, pero la capital del país ellos van a tratar por todos los medios de afectarla lo menos posible, independientemente que estábamos escuchando desde el propio jueves, estuvimos escuchando o viendo en las redes a Luz Escobar que promocionaba ya un apagón a las 9 de la mañana, el jueves pasado, donde la zona del Vedado ya estaban siendo afectadas en la mañana, la población, donde hay una cantidad de industrias, de fábricas o de establecimientos que no tienen autonomía desde el punto de vista de la energía eléctrica para mantener sus equipos funcionando. Y esto, la repercusión es grande y la vamos a ver a lo largo y ancho de la nación. Para trasladarse dentro de Cuba es una de las cosas que más difícil se va a hacer y que todo el mundo lo necesita, porque por ejemplo, miren, esta zona donde vivimos, ellos trataron de crear una infraestructura de atención a la salud, o sea, hospitales, policlínicos, que están ahí obsoletos prácticamente. Sirven solo para ingresar a un paciente de manera urgente en sus salas, pero inmediatamente que hay que darle una atención especializada, tienen que trasladar a todos estos pacientes aquí del oriente de la provincia de Matanzas hacia la capital de la provincia. Y es en Cárdenas, pasa lo mismo. O sea, no hay un hospital fuera de lo que es la capital de la provincia de Matanzas capacitado, o sea, con condiciones suficientes para darle la atención que requiere un enfermo, un paciente en un momento determinado. Y esto es a base de ambulancias. Ya se había dado en el último programa donde participé, di a conocer el caso de una joven que permaneció desde un martes hasta el jueves para poder parir. No la pudieron trasladar desde Colón hacia la capital de la provincia porque no había petróleo. No es un problema de comentario fallido, es una realidad. El padre de la muchacha se dirigió a las autoridades de que tienen que ver con la transportación. Le dijo, yo pago el combustible en el coupé. Dijo, no está establecido. Y la bajaron de una ambulancia que consiguieron un poquitico de petróleo cuando ya llevaba 24 horas con dolores de parto, con síntomas para parir, y no la pudieron trasladar porque habían otros casos que para ellos eran más importantes que esta muchacha embarazada. Esto se va a sentir y yo estoy convencido que hasta los miembros del Buró Político, hasta los miembros del Comité Central, hasta los miembros del Partido Comunista en las diferentes municipalidades van a salir a protestar cuando ocurran estas cuestiones que estoy comentando de manera estable, permanente y a cada segundo del día. Porque no van a ser casos aislados y no va a haber recursos para poder enfrentar la situación que hay. Así que esto yo lo he venido anunciando en otros programas, no nos desesperemos, no hay que crear condiciones para una protesta, el pueblo va a protestar, el pueblo va a salir a la calle cuando el zapato apriete como está apretando, no nos desesperemos que es la realidad y el pueblo va a tomar la justicia por su mano y vamos a acabar con esto en ese instante.
¿Tú crees, Félix, que esa falta de petróleo tan grande que hay también cause que los hijos de Raúl y Fidel no puedan llenar los tanques de petróleo de sus barcos?
No. Esa gente no va a tener problemas. Esa gente van a seguir.
Bueno, es que es una emergencia. Hay que llevarlos a pasear.
Sí, esa gente no van a tener problemas. Yo estoy convencido que hoy Díaz-Canel no fue en bicicleta, como dicen que lo hizo Carlos Laje cuando el primer periodo especial aquel. Cuando aquella primera crisis, no un herido especial, cuando aquella primera crisis.
Bueno, pero Carlos Laje, después que dejaron de firmarlo, se bajó de la bicicleta y se montó en su Mercedes, ¿no?
No, pero es que hoy no podemos resolver el problema con bicicleta. El miércoles de esta semana yo estaba por los Arabos, la tierra donde están las raíces de su familia, Santiago.
Gracias, muchas gracias.
Y por poco yo tengo que salir caminando desde Arabos hasta Perico.
No me digas, Félix. Hermano, está. Yo me acuerdo que cuando en los años 30 hicieron la carretera central, mi padre ponía como un ejemplo de mucho trabajo llegar a Colón a caballo. A lo mejor tenemos que llegar a Colón a caballo otra vez.
Bueno, el problema es que no vamos a tener ni caballo.
Se lo comen.
Lista, porque para tú poder resolver un problema, que tú tienes que llegar a una hora determinada a un lugar distante entre Perico y Colón, Perico y Jovellano, y quien dice, estoy hablando de mi territorio, pero cada uno que para moverse de un lugar a otro, para poder resolver una situación de médico, un problema de situaciones determinadas, va a haber que hacerlo en bicicleta, señores, porque no hay garantía de regreso. Tú podrás resolver la ida, pero bueno, el regreso a las 10 de la noche, ¿y que tú regresas? Desde Colón hasta Perico, vas a tener que llevar tu bicicleta garantizada para poder hacer viaje, molesto como sea, pero al menos seguro de poder dormir en tu casa esa noche. La crisis es mayor de lo que ellos han dicho. Lo que dijeron ese miércoles en la mesa redonda y lo que dijeron el jueves en la mesa redonda, eso es porque le está, como decía Félix Pérez Palenzuela, le está entrando el agua ya por la boca. El agua está a la altura de la nariz, no de la barbilla, y le está entrando por la boca. Cuando ellos se dignaron a decir lo que dijeron en estas dos oportunidades de la mesa redonda, es porque la crisis es superior a lo que se está viviendo.
¿Pero qué ha pasado entonces con el transporte cada media hora o algo de eso, de los ómnibus aliados de Santiago Habana y todo eso, esos ómnibus con aire acondicionado que había. Ah, no, espérate, eso era antes de la revolución, ¿no? Yo estoy delirando, ¿no?
Exactamente, sí, pero que mire, ellos estaban usando los ómnibus chinos estos que tenían, los llamados Yutong, los estaban sacando, los que no estaban en la primera línea, que podían entrar, o sea, los mejores, los que ya tenían afectaciones en los asientos, ya no funciona a plena capacidad el aire acondicionado, los han estado utilizando, desviando hacia las terminales cada un periodo determinado, o según la crisis o la aglomeración de personas, y ponían. Pero ayer eso estoy hablando como si yo estuviera viendo el problema del viernes, no, desde el miércoles eso se paralizó y prácticamente los particulares están retenidos también, porque figúrate, tienen que ir directamente a la al servicentro, al CUPET, como se le llama, que es el que abastece, o sea, donde hay gasolina o petróleo para su transportación, porque la patrulla los para en el recorrido y lo primero que le pide es en los papeles del combustible, que si no están en regla en este sentido, o sea, que ellos al despachar, al llenar el tanque o a echarle 2, 3 litros, 10, 15, lo que le echen al tanque de su vehículo, ellos tienen que recibir un comprobante allí en la abastecedora estatal de combustible y conservarlo. Pero no es que es desde hace 2 meses atrás, no, tiene que ser de horas antes de ese viaje para garantizar no tener problemas, porque están varios carros ya en los patios de las unidades de la policía, ahí aparcados, esperando, bajo proceso de si le van a decomisar ese vehículo, porque no fue capaz de justificar el combustible con el que estaba trabajando en la transportación de pasajeros.
Ahora, Feli, ya que hablábamos de Carlos Laje, vamos a aprovechar que tenemos aquí en el programa a Luis Domínguez, que es el que desenmascara los secretos de la dictadura, y de Carlos Laje, que era un talibán de eso, un tipo extremista hasta la máxima potencia. ¿Dónde vive ahora Carlos Laje? ¿Le quitaron la casa que tenía? ¿Cómo es?
Él sigue viviendo en el mismo lugar, lo que los hijos de él tienen acceso a viajar. Uno de los hijos de él ha estado aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Visitando.
No le ha ido tan mal.
No, él sigue en el mismo lugar. Él tenía un Lada blanco, si mal no recuerdo, y él vive en el Nuevo Vedado.
Eduardo Coloma quería decir algo.
Sí, Félix, nosotros recibimos, tú sabes que nosotros ponemos el programa en el website que nosotros tenemos de la Fundación Rescate Jurídico, y recibimos mensajes de los oyentes, de acuerdo a los comentarios que se hacen en el programa, y recibimos un mensaje donde Cuba y La Habana en particular continúan recibiendo donaciones, esta vez de los Emiratos Árabes Unidos y el Programa Mundial de Alimentos. 190 toneladas de arroz, frijoles y aceite. ¿Tú te imaginas un país tan rico como era Cuba que le tengan que aceptar donaciones de 190 toneladas de arroz, frijoles y aceite? Un país que debería de estar exportando está recibiendo donaciones.
Pero eso no alcanza para nada.
Supuesto que no, pero lo aceptan.
Sí, claro que tienen que aceptarlo. Tienen que aceptarlo, pero hay que ver qué parte del pueblo recibe eso. Eso va para los turistas.
Otra cosa que recibimos, otro comunicado, donde la escuela primaria ubicada en la calle 5 de Santiago de Las Vegas, en Boyeros, exige a los padres llevar proteínas para niños que no tienen presupuesto para la comida. Si no pueden llevar ese día comida a los muchachos, no se le admite al colegio.
Ahora, casi estamos llegando al final del programa y hay que puntualizar algo. Díaz-Canel es tremendo mentiroso, porque dijo en la mesa redonda esta que esto es una situación coyuntural y negó que Cuba esté a las puertas de un periodo especial. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso, Félix, ya en el final?
Bueno, no, porque eso son palabrerías. Ellos saben que son magos de la palabra, ¿me entiendes? Ellos se dicen y se contradicen. Ya al final, digo, no hay desesperarse. a partir del día 14 viene un barco, no voy a decir de dónde viene, esto y lo otro, porque vamos a resolver. No, ya la tapa se destapó y por lo tanto la crisis la vamos a ver en aumento en cada instante. En lo más mínimo va a haber solución. No hay solución porque la bancarrota se ha podido publicar, se ha reconocido públicamente y por lo tanto no hay posibilidades de salir. Ellos, como estaba escuchando en esta misma emisora, Radio Martí, en horas de la mañana, la solución está ahí. No es un barco. Pueden llegar infinidad de barcos, lo que ellos tienen que pagar. Ellos no están ahí impedidos de poder comprar. Lo que pasa es que ellos quieren que les den, que les donen, que les regalen para seguir viviendo de la manera que lo están haciendo. Porque este país no produce y, por lo tanto, si no produce, no hay dinero. Y si no hay dinero, no pueden comprar en ningún lugar. Y esa es la situación. Pero me siento muy satisfecho que al menos han tenido que reconocer a lo largo de 60 años, por primera vez me parece que lo han hecho así, de la manera pública que lo han hecho, que las medidas impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos, se las están sintiendo desde ya. Y eso es sumamente importante para las aspiraciones de quienes buscamos libertad y democracia para nuestra nación. Fuera de un sistema totalitario, antidemocrático, dictatorial, como el que hasta ahora ha venido destruyendo nuestra nación. Eso es lo que pienso alrededor de ellos, Carlos Santana. No estoy convencido de que sea la respuesta más apropiada, pero bueno, es mi sentir sobre la base de lo que estamos viviendo en Cuba.
Mira, Félix, lo que estás diciendo tiene mucha razón. Y es muy bueno que estos mentirosos tengan que reconocer que están perdidos. Y lo están reconociendo y están tratando de echarle la culpa a todos, como siempre han hecho.
No, ahora le echaron la culpa al imperialismo de nuevo.
Sí, claro. Ellos viven del embargo. Porque el embargo, ellos le echan la culpa a sus fracasos económicos al embargo. Óyeme, el embargo no rompió los ingenios en Cuba. El embargo no le echó ácido para que la caña no naciera, ni para que no hubiera pastos, y no sembró marabú. Esos son ustedes. Esos son los esbirros que están apretando cada día más y que ya no puede más el pueblo cubano.
Félix, toda esta comparecencia de Díaz-Canel con todo ese séquito de ministros fue por la televisión cubana. Yo no sé cuánta gente estaba viendo la televisión cubana, pero cuando la gente en Cuba, común y corriente, escucha esto, ¿cuáles son los comentarios en la calle?
Bueno, fíjate, yo inmediatamente me di a la tarea de salir a la calle a ver lo que estaba pasando y ya la gente es la que te va dando orientaciones de todo lo que vieron, porque yo no vi la primera parte, yo no vi lo que me ocurrió el jueves. Pero inmediatamente las personas te dicen, oye, te enteraste, llegó la crisis total, ha sido reconocida y vamos a ver hasta dónde este pueblo va a resistir y se va a quedar en las casas en lugar de salir a la calle para producir el cambio que necesitamos. No te desesperes, Félix, vamos a ver el fin del totalitarismo muy pronto. Si es realidad lo que se ha divulgado por la televisión, le digo, bueno, lo que se ha divulgado por la televisión yo no lo he visto, pero si es de lo que me estás diciendo, es una realidad. Están reflejando lo que Cuba está enfrentando producto de la inoperancia de un sistema que no ha sido capaz de otra cosa que llevar hambre, miseria y necesidades. Usted decía hace un rato, el embargo no es el culpable de que haya pasado esto, que yo lo otro. Bueno, yo le agrego, el embargo no ha sido el culpable de que en Cuba no tengamos sal, porque el embargo no se ha metido, el mar continúa ahí. Que no tengamos pescado, el mar continúa ahí, estamos rodeados de agua. Que no tengamos azúcar, porque han destruido totalmente la industria azucarera. ¿Quién destruyó la industria azucarera? El embargo no, lo destruyó el megalómano Fidel Castro, que en aquel momento estaba al frente de la nación cubana todavía. Esa es la realidad que se va a eliminar con el concurso de todos los cubanos, los de aquí y los de allá.
Bueno, te preguntaba, Félix, sobre las reacciones de los cubanos y yo quiero que escuchen algunas opiniones que han salido por aquí por Radio Martí de figuras prominentes de la oposición, como es el caso de Henry Constantín y Marta Beatriz Roque Cabello. Y bueno, también
otras opiniones que nos ayudan a entender lo que está sucediendo.
Lo que han tratado de hacer creo que es preparar a la ciudadanía oficialmente, dar la cara y tratar de quizás calmar, porque ya había nerviosismo en el transporte, sobre todo, y en el gas licuado ya había bastante ausencia, así que se avecinan tiempos un poquito peores. La ciudadanía, veremos cómo reacciona. Lamentablemente, bueno, la mayoría de los cubanos está como habituada a las carencias y esperemos de todas formas que esta nueva carencia que se va a sumar, esta drástica carencia, no lleve a la tranquilidad de la ciudadanía, sino que la haga reaccionar un poco con más energía de la que ha reaccionado antes, cuando faltó el pan, cuando faltó el aceite y las demás cosas que ha faltado, ¿no? Esperemos que los cubanos empiecen a tener en cuenta que si no reclaman libertad o si no reclaman algo, pues pronto van a ir perdiendo cada vez más cosas, las pocas que tienen.
Lo que leyó Díaz-Canel durante la mesa redonda, ya que la mayor parte del tiempo fue una lectura de lo que hizo, es sencillamente un poco más de bla, bla, bla acerca de las maravillas de la revolución, pero la circunstancia central, que es el hecho de que no hay petróleo y que solamente van a recibir en el mes de septiembre, el día 14, un buque de petróleo, porque el resto del mes no se sabe con certeza si va a ser o no recepcionado, es sencillamente una forma de decirle al pueblo que tiene que apretar el cinturón, porque no se dijo allí todo lo que va a pasar. Van a haber fábricas paralizadas, van a haber inversiones paralizadas y vamos a tener una situación bastante difícil en los próximos días. Pero la forma en que se explicó, todo parece indicar que vamos a seguir siendo felices y alegres.
Las personas no pueden prácticamente ir ni a trabajar porque no existe transporte. Ya hay apagones de más de hasta de 5 horas. Estamos hablando también que hay una crisis alimentaria tremenda.
Hace muchos días ya que los ómnibus se demoran 1 hora y media, no pasan, y ya los apagones se están incrementando. Los mercados están prácticamente vacíos, los agros igual.
Bueno, una paralización progresiva de todas las diferentes áreas de la economía cubana, específicamente el comercio interior.
Bueno, Félix Navarro, este es solo el comienzo de lo que se avecina.
Muchas gracias, y ha sido como siempre un placer compartir un rato contigo y un honor tenerte en nuestro programa. Volveremos a estar en contacto en los próximos días y quiero darle un saludo radial a nuestros amigos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Fortel, Pancho.
Gracias a ustedes. Toda la semana ha sido así porque nuestros hermanos siguen muy de cerca la programación, que lamentablemente no se puede oír el domingo en las últimas semanas porque coincide con la programación deportiva, o sea, que el Radio Martí en ese horario en que se repite este programa, todas las semanas o a las últimas semanas han estado describiendo un programa, o sea, un juego de béisbol que nos gusta muchísimo también, pero bueno, que la gente no queda satisfecha solamente con la hora del sábado que se escucha la voz de la oposición.
Bueno, eso de la pelota es temporal, nos queda poco ya, pero hemos estado también tratando de conseguir que esta segunda hora nos las den en otro momento o en otro día.
Bueno, Félix, se nos agotó el tiempo, Santiago, y solo nos queda despedirnos.
Bueno, muchas gracias a los oyentes, tanto de aquí y del exilio como de Cuba, a nuestros amigos que han cooperado con este programa, gracias a Luis Domínguez, Eduardo Coloma, Carlos Santana, que nos dirige, y el que les habla, Santiago Álvarez. Nos vemos el próximo fin de semana.
Bueno, nos despedimos y la próxima semana volveremos a estar aquí en las frecuencias de Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. Británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. We'll be right back. Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. Se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West. La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Apochónase. No lo trates, de Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas así conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junto al dúo colombiano Cali y El Dandy, y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love.
Mira cómo ella modela, cómo se revela, como de novela, baby. Ella se arrebata, sale pa' que le regale besos ilegales, pero no se vale, baby.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.